Como dicen los constructores, las piedras más grandes no quedan bien sin las piedras menores. Platón.
¿Cómo se prepara el chancho en piedra?
En una piedra.
¿Por qué Vallejo escribe piedra blanca sobre piedra negra?
No sé, date con una piedra en los dientes.
Quien esté libre de culpa que tire la primera piedra.
Siempre tan lapidario, Jaxa.
La Rosa Espinosa es una piedra en mi zapato.
Prefiero ser la convidada de piedra.
Una medusa, dirás.
Pablo de Roca era el amigo piedra.
Bueno, pero ¿por qué tanto rollo con las piedras? ¿Qué te pasa con las piedras?
Porque las piedras tienen un gran poder simbólico.
Te apareció en las lentejas.
Sí, me rompí un diente una vez con una piedra que me salió en la lenteja, una muela.
Bueno.
Oye, invitamos a Nora Curonisi para que nos hable de su colección de piedras y la
En
poesía.
realidad no la hemos invitado. La encontré recogiendo piedras en una playa, en la costa, que no puedo decir, en un
Sí,
lejano
tú
país.
andas siempre en playas, eso no me cabe duda. Bueno, ella nos contará parte de su historia poética y además tendremos un programa muy ameno sobre
Nos
piedras.
contará que comía piedra.
Bueno, estamos comiendo piedras porque falta que nos envíen poemas a poetasroculistas@gmail.com.
En vez de tus puras pedradas que nos tira la poesía.
El premio Nobel alternativo esta semana es para la poeta peruana Nora Curonisi Lustonó. Ella es licenciada en planeamiento educacional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pero además de docente, es fotógrafa.
Comía piedras.
¿Eso te impactó?
Demasiado, mucho más que cualquier título,
Bueno,
premio.
escribe poesía, escribe también narrativa, tiene varios libros, El canto de la Meloda, Como una espada en el aire, y además ha participado en diversos
¿Sabes qué? Ella es una poeta de verdad.
festivales.
Poeta, espíritu
¿Qué
poético
significa
absoluto.
eso? Que, y los demás no, que hemos invitado, ¿no han sido poetas de verdad?
Ni uno.
Bueno, ya. Escuchemos lo que Javier le pregunta a esta gran poeta.
Lentejas con Allen Ginsberg. Este poema tiene un epígrafe de Walter Curonisi y dice: Salud, Ginsberg, salud. Vino, vino para todos. Esta es la noche de los últimos, de los que se esmeraban en silbar al sol, de los que no alcanzaran el tren ni llegaron a la altura de los preferidos. Walter Curonisi. Avenida Brasil. Cuadra 12. 12 años, año 60. El día se hizo verso y mi niñez dormida en la palabra le daba cuerda al reloj de arena. Caminando por el callejón, Ginsberg habla de poesía con Walter. Húmedos a contraluz. En la mesa de la abuela devoramos las lentejas. El extremo próximo es un hecho vano. Permanece en las estaciones una y otra vez. Viendo lo infinito, recorremos el huerto. La palabra coincide en esa oscuridad destruida. El silencio allá arriba resbala y el recuerdo se desliza por un costado de mi falda. Avenida Brasil, cuadra 12. 12 años, año 60. Es agosto. Ellos se pusieron de acuerdo para dejar en sus versos deletreados sus nombres, mientras aquí, agazapado el poema, asoma ahora su cabeza. Recordando el plato de lentejas, se abre lentamente una botella y fermentamos de tristeza. Ginsberg oye a Arrigo Boito. Walter a Zitarrosa y Nora escribe que su poema no miente.
Muchas gracias, Nora, por estar con nosotros en el programa. Y debo empezar preguntándote si cuando escribiste o conociste a Allen Ginsberg, tú ya te alimentabas de piedras.
Bueno, sí. Cuando conocí a Ginsberg tenía 12 años y él. La historia de las piedras que te comentaba hace un rato fue cuando yo tenía 4.
¿Qué pasó a los 4 años?
Estaba jugando en el jardín que teníamos en el fondo de la casa en la Avenida Brasil, casualmente, y no sé, en un frasco como de metal habían unas piedras, eran muy pequeñitas y me las empecé a comer. Y me las empecé a comer y bueno, luego esas piedras fueron recuperadas y lograron ser 14 piedras, que felizmente no me...
No te mataron.
No me mataron. Entonces, actualmente ahora yo me he reivindicado con ellas y junto piedras de la playa.
Tu casa está llena de poesía no escrita. ¿Cómo convives tú con habitar en el mundo que la gente no necesariamente identifica como poesía, pero en tus ojos está absolutamente dotada de ella?
Bueno, yo creo que la poesía es una forma de vivir. La poesía está en todo, en absolutamente todo, en todo. Lo que pasa es que algunos captan la poesía de un modo, otros de otro. Yo, para mí, la poesía está en todo. Está en la música, está en las cosas, en las piedras, en la comida, en la forma que uno vive, en lo que lees, en todo está la poesía. Y eso lo aprendí de muy niña con mi hermano, con Walter, ¿no? Que también escribía y me enseñó a ver el mundo de otro modo. Yo creo que eso es. Cuando uno aprende a ver el mundo de otro modo y cuando uno aprende a ausentarse de ese mundo, ¿no? Retirarse de la locura de lo que es la ciudad, es más fácil poder abrir ese campo visual, externo y externo que tenemos para poder hacer que entre todo lo que es poesía.
Y sin embargo, tú por muchos años no te consideraste una poeta. De hecho, me comentabas que tu primer libro salió, pues, ¿cuántos años tenías cuando publicaste tu primer libro?
Nací en el 48, ahorita tengo 75 y lo publiqué en el 2017. La verdad es que habría que sacar la cuenta. Pero ya estaba bastante mayor. Y la verdad es que no sé, no, nunca me he considerado mayor, ¿no? Yo creo que, yo digo, no, yo no tengo edad, tengo tiempo. Entonces, pero sí, ¿no? Me siento muy contenta, muy, muy feliz de poder haber logrado escribir una cosa y plasmarla para que más que nada, para no olvidar, como yo digo, ¿no? Yo escribo para no olvidar, porque pasan los años y uno empieza como que a olvidarse de las cosas, pero si tú tienes un libro escrito en el que tienes muchas vivencias de todo tipo, en tus relaciones con otras personas, en tus recuerdos buenos, en tus recuerdos malos, en qué sé yo, en lo que percibes en el día a día, en la sociedad, en todo, lees el poema, cuando tú lo lees, yo que los he escrito, los interpreto a mi manera, pero una vez que ese poema sale y lo leen los demás, deja de ser mío, y las interpretaciones son otras.
Es interesante porque esto que nos acabas de decir se parece mucho a las piedras. ¿Cuál es el lenguaje poético de una piedra, Nora?
Mira, en mi caso, primeramente yo no busco las piedras, ¿no? No, o sea, no es que bajo y voy a coleccionar ahí porque es redondita. O sea, yo siento como que hay una atracción en algún momento, como que la piedra te jala, ¿no? Es ella la que te busca a ti. Entonces, quiere que la poseas, que la tengas, que la cuides. Y con mucho respeto yo la traigo, la veo, la observo y encuentro que tiene un lenguaje, a veces tienen imágenes, formas, y es todo un arte, ¿no? Que lo vine a descubrir recién cuando empecé a, digamos, a coleccionarlas ya con más seriedad, ¿no? Que es el suiseki. Es un arte que los japoneses, es observar las piedras, ¿no? Bueno, yo como también te comentaba, es que las cuido, las tengo conmigo, las pongo muchas veces como acompañantes, ¿no? Como centinelas. Y después también vuelven a su mismo lugar, porque no es que la piedra la bote, sino las devuelvo a su lugar, a la playa de piedras que tengo frente a mí, ¿no? Y también me agrada cuando algunas personas vienen y si me son muy queridas, se llevan una piedra de recuerdo. que...
De la casa de las piedras. ¿Y te ocurre lo mismo con la poesía? Es decir, ¿el poema te escoge a ti o tú escoges el poema?
Tampoco creo en eso de la musa ni nada. Yo tengo un poema que dice, ¿no? Yo no tengo musa ni musa, sino tengo un fauno. Y creo que es un fauno el que habita en nosotros y nos lleva, pues, ¿no? En cualquier momento, por ahí eso. No creo en la inspiración, por ejemplo. Tampoco en que me voy a sentar a que el poema salga, ni a la página en blanco. Yo creo que pueden pasar meses que no escribo nada, pero de repente en un momento sale todo y puedes, puedes crear, ¿no? Entonces, eso me gusta y también me agrada que cuando, por ejemplo, estoy por querer juntar lo que he escrito, soy yo la que diagramo mi libro con una foto mía. Todo lo que yo hago es como si fuera a tener un hijo, que todos ya sabemos que prácticamente los libros siempre son hijos de uno, ¿no? Pero lo hago todo, ¿no? No es que yo le doy a quien me va a publicar el libro, acá están lo que he escrito, no. Yo me encargo de todo, el tipo de papel, la letra, la carátula la diseño yo, generalmente son fotos mías, y adentro también suelo poner dibujos que son míos. Yo no he estudiado literatura, pero bueno, también creo que esto de poder escribir es cuestión de hemisferios cerebrales, ¿no? Yo soy muy a las letras, todo es el arte, esa es además mi inteligencia que prevalece, es la inteligencia artística, ¿no?
Y sobre todo, también la imagen.
Sí.
¿Qué tanto de poético hay en la imagen? Nos enseñabas ahora la carátula del segundo libro que publicaste y nos decías que es una fotografía que tomaste camino a Auschwitz. Y son unos árboles que parecieran haber sido una fotografía muy cerebral, muy, muy pensada. No, es difícil imaginarte a ti en un tren en movimiento y que haya salido esa imagen. Entonces, en relación a eso, de mi pregunta.
Yo vivo muy pendiente de lo que veo. Si una imagen me llama la atención, inmediatamente la capto, ¿no? Me acaba de pasar hace 2 días regresando de Lima en el micro por Pachacamac, en un micro de esos, pues, que para por ahí antes de llegar al Lurín, vi Pachacamac a la derecha y no me interesó, saqué mi máquina, mejor dicho, mi celular, porque no estaba con la máquina, y saqué unas fotos que me han quedado, pero yo digo, Dios mío, es así, pues, ¿no? Yo, como me dicen, ¿no? Tú tienes ojo desesperado. Todo el rato estoy
ojitos inquietos.
Ojo alborotado, ojo no alborotado. Es el ojo. No es la máquina, porque yo me doy cuenta que nunca he querido vender fotos ni nada. Incluso mis fotos me dicen, no, Oran, no tienes una foto porque quiero para la carátula de mi libro. Mira, acá tienes todo lo que he hecho, coge la que quieres. A nadie yo le... Pero una vez sí, me escribió una chica... y me dijo que quería que le vendiera una foto, era cuando yo estaba viviendo en París, ¿no? Entonces, danesa, creo que era la muchachita, no me acuerdo. Y yo me quedé sorprendida, ¿no? Porque le pregunto a un amigo, oye, nada, me dice, uno, véndesela, 50 euros me pagó por la foto. Una foto que para mí, bueno, la había tomado dos chicas de espaldas que están tomando café, y me dijo, yo colecciono fotos que son tomadas en cafés. Entonces, así pues, ¿no? Esa es la forma como, la verdad, entre la poesía y la fotografía están totalmente juntas. Cada una conserva su espacio, ¿no? No soy muy de que la foto y abajo le pongo el poemita. Suelo hacerlo, porque llame la atención, más que nada, mi atención de poder conservar algo que he leído y que me ha gustado, ¿no? Pero la imagen creo que trae su propio lenguaje, un lenguaje propio que no requiere de que yo le ponga un poema al costado, ¿no?
Te debo hacer la última pregunta, Nora. ¿Cuándo una poeta se da cuenta que se ha vuelto una poeta?
Bueno, yo nunca primeramente no me considero ni fotógrafa, ni poeta, ni escritora, ni creo que soy una persona con una sensibilidad que le permite escribir. Pero no me digo yo soy poeta ni nada. No sé, yo como te digo, mi forma de vivir es esta y siempre la he tenido. Y siempre he tenido una forma especial de ser. mis amigos también me dicen, sí, porque tú eres así, siempre has sido así, y qué bueno que ahora, que digamos estás mayor y todo, esto haya permitido que tú puedas expresarte, ¿no? Con más dedicación a cosas que cuando trabajaba como docente no he podido, qué sé yo, plasmar, ¿no? Desplegarme, como se dice ahora. Sí, pues.
¿Y cómo se identifica un falso poeta?
Yo creo que no hay ni verdaderos ni falsos. La vida es poesía y al que le gusta la buena poesía la va a captar. Y al que le gusta la otra también, pues yo creo que todos merecemos tener un poco de ese tipo de experiencias en la vida, pero yo no me atrevería a decir si esto es bueno, si esto es malo, porque a ese nivel las personas pueden opinar, ¿no? Sí, esto me gusta porque por esto y por esto, ¿no? Como otras personas ya no. Y hay momentos en los que de repente nos gusta por un tiempo un poeta, un qué sé yo, un pintor, y de repente llega un momento en que te das cuenta que ya no. Lo que me pasó con Chagall, adoraba a Chagall, yo tengo experiencias maravillosas en los museos que he ido, pero de repente ahora me doy cuenta que ya no, que ya ahora estoy totalmente inmersa en Paul Klee.
Gracias por haberme recibido en este templo de las piedras, Nora. Muchas gracias.
Te agradezco, yo por Chile tengo un afecto especial, mi abuela chilena, nacida en La Serena, en el mismo lugar de Gabriela Mistral que a ustedes los representa. Chile en mi corazón.
El dato rosa con Rosa Espinosa, un dato que busca salvar la poesía.
O hundirla.
Me encanta este tema de las piedras, la verdad. Yo me considero una persona autodidacta de gemoterapia. Es decir, de hacer terapia con piedras.
¿Pero eres buena para ponerte piedras, así como
sí,
alhajas?
No, eso no. No me gustan las joyas.
¿Por qué la gente se introduce piedras, Rosa Espinosa?
Yo creo que también tiene una relación mitológica de querer como conectar con esa parte de la tierra que está ahí, con su tiempo geológico, con su historia, su memoria.
Es verdad.
Qué incomodidad tan grande.
Sí.
Ponerse, como tú dices, piedra en la oreja.
No precisamente en las orejas.
En el ombligo.
Claro.
En las tetillas.
Por ahí cerca, por ahí cerca. Bueno,
sí, no me gusta la piedra joya, digamos, esa no, piedra comercial.
Como, el diamante.
El diamante. Claro. De hecho, he estado pensando en unos versos de Rubén Darío, de Lo Fatal, que no me gustan, no me gustan. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no siente. Y creo que Nora nos da una buena respuesta contra esos versos de poder escuchar a las piedras.
Que la piedra siente.
¿Qué es lo que nos dice la piedra?
La piedra suena.
Suena.
Eso qué lindo, eso que no es el agua lo que suena, sino la piedra.
La piedra, es el sonido del agua en la piedra, el viento suena en las piedras también. Entonces la piedra tiene mucho para decir.
Sí.
Y para poder decir lo que la piedra dice, quiero proponerles una lectura poética del lado de las cosas, digamos, del lado de las piedras.
Ya.
Las piedras hablantes.
A ver.
¿Les gusta? Bueno.
Sí, nos gusta.
A mí no me gusta.
Bueno, pero te la vas a bancar igual.
Sí, claro. Mi corazón de piedra está.
Tu corazón de piedra, a ver si lo ablandamos un poquito.
No es necesario.
La bestia ser, Susana Villalba, monólogo poético de la piedra, dice: soy intrínseca. El arte de estar quieta es dar el corazón al movimiento. Silba el viento, un eco de lo que ya anunciaba mi desprendimiento. ¿Cantaría el agua si no me atravesara? Agazapada en mí, espero otro momento de la tierra. Una temperatura del amor que funda hasta las piedras.
¡Ah, qué buena!
¡Qué maravilla!
¡Qué buena! Además que que justamente con las piedras uno podría decir que tiene que ver con la estabilidad, pero no, aquí ya dice que las piedras tienen que ver con el movimiento.
Movimiento. la transformación permanente, la erosión,
claro,
la memoria, es que, la fosilización.
Pero me gusta porque además nos pone en otra categoría temporal, ¿no? Porque son movimientos mirados de miles de años.
Miles de años.
Si lo miramos desde nuestra propia historia, son más bien como estáticas.
Estáticas.
Sí,
sí, es como la piedra, algo más que una estética de la inmovilidad y la permanencia.
Exacto.
Y para eso voy a terminar mi dato con otro poeta que es Francis Ponge, o Ponge en buen criollo, que tiene un libro precioso de ensayos poéticos que se llama De parte de las cosas, y le dedica a una de las cosas, son los guijarros, ¿no? Que son estas pequeñas piedras, los cantos rodados que hay en la playa, seguramente los que recoge Nora para su casa.
Qué lindo tu rumano, ¿eh?
¿Viste? Me suena bien. Es verdad que la piedra misma se muestra a veces agitada. Esto sucede en los últimos estados, cuando guijarros, gravas, arena, polvo, ella ya no es capaz de desempeñar su papel de continente o de soporte de las cosas animadas. Si ahora, con más atención, quiero examinar uno de los tipos particulares de piedra, la perfección de su forma, el hecho de que puedo agarrarlo y darle vueltas en mi mano, me hace escoger el guijarro.
¡Ah, qué bueno!
Ruculistas vegetales, piensen en su sustrato lítico y en la poética de las piedras.
Muy bien. Yo quedé apiedrado.
O sea, por lo que cobra esta mujer, mínimamente que se haya preparado. Me parece.
Por lo menos.
Por lo menos, ¿no?
Piedra.
No hay dioses. Declaramos desierto poesía sin vergüenza.
¿Cómo así? ¿Qué pasó?
Desierto.
¿Cómo?
No
escribió nadie.
No ha escrito gente que ya mandó poemas, pero gente nueva no ha escrito nada.
Lo importante sería que desaparezcas esa sección.
No, es muy importante. Poesía sin vergüenza, escriban a poetasruculistas@gmail.com o en palabradepoeta.com.
O manden una piedra.
Pues, con un mensaje.
Sí, una piedra.
Una pedrada.
Una pedrada en el vidrio de este estudio modesto. No estaría mal.
Qué falso me sonó eso. Bitácora ruculista. Terminamos nuestro programa con la bitácora ruculista y para eso, Javier, dirígete al estacionamiento donde tenemos ahí el porche. Debajo de las piedras hay una frita.
Voy a ir al magma del volcán en donde duermo. El ruculismo es un cálculo renal que no drena.
El ruculismo es un cálculo renal
que no drena.
O sea, además de ser un cálculo y doloroso, no chupa agua.
No se expulsa,
no,
se mineraliza y...
Ya, eso pasa dentro del cuerpo, pero si tú lo pones en una maceta, tu cálculo no drena, sino que absorbe el agua y la planta se pudre.
De eso se trata. ¿Qué te parece?
Me parece denostativo del ruculismo, pero
así
real.
Así somos los artistas.
Oye, yo quedé muy interesado en la vida de Nora y tú estuviste en su casa, de hecho, ¿no?
¿Qué te importa a ti las intimidades?
Bueno, pero es que lo que pasa es que ella tiene una colección de piedra, algo dijo en la entrevista.
No es colección, es peor que eso. Oye. Mucho peor que eso, porque lo que hace Nora desde hace muchos años es que su poética está vinculada a la observación profunda, ¿no? Y una de las expresiones más fuertes es la recolección de piedras, pero no es coleccionar, así como uno colecciona autos, como en tu caso, sino, digamos que colecciona, pues, piedras que le hablan, piedras que le dan un sentido. Entonces tiene piedras que se complementan, piedras y distintas rumitas a lo largo de toda su casa, ¿no? En la playa. Entonces vive frente a una playa que está efectivamente llena de piedras, pero no cualquier piedra, ¿no? Le habla. Entonces, cada piedra está en relación a un estado poético, ¿no?
Qué buena.
Entonces, por eso te digo, un artista de verdad, pues, ¿no? Que ahora debe estar haciendo festivales, los poetas deberían estar recolectando piedras.
Sí, me parece, pero creo que tú denostas nuevamente a los coleccionistas y a mí me parece que el arte del coleccionista es interesante. Obviamente que hay coleccionistas filatélicos que no se interesan nada y hay coleccionistas de billetes y coleccionistas
de
todo tipo. De personas. Pero es interesante la relación del coleccionista con las cosas. Uh-huh. Y es porque justamente encuentra algo que le habla en las cosas, que es lo que tú estás diciendo en la piedra. A mí me encanta esa relación de ciertos coleccionistas.
Pero el coleccionismo tiene que ver con el no sé, con la estantería para mí.
No siempre. No necesariamente. Como además también es una especie de colección siempre que va a ser incompleta en este caso. Uh-huh. A mí lo que me gusta del coleccionismo es que muchas veces quita al objeto de su lugar de intercambio comercial, por ejemplo.
También.
Y del valor del capital.
Exacto. ¿Cómo? Pero las colecciones se venden.
Bueno, no, las que se venden, las que las de Nora, segura que...
Coleccionistas que...
No, pero ¿por qué se venden? Puede ser colección de cuadros de Van Gogh, obviamente. Eso se vende, pero lo que hace el coleccionista es que le da valor a un objeto que el resto no consideraba valioso y él en un momento reconoce su valor. Ni siquiera se lo da, lo reconoce. Eso es lo interesante.
Lo recontextualiza al ponerlo en esa estantería en relación con otros elementos que también...
Yo creo que lo que no me gusta es la palabra colección.
Mm. Bueno.
Pero sí, el sentido se los entiendo, se los admito. Pero había entonces en la vida poetas que son importantísimos que recogían piedra.
Por ejemplo...
José María Eguren.
¿En serio?
José María Eguren pasaba por las playas de Barranco recogiendo piedras. Y así lo conoció Martín Adán, recogiendo piedras.
Bueno, sí.
Yo también recojo piedras. Y tengo para defenderme, pero para tirar.
Las tiras siempre contra el sistema, ¿no? Pues eso no cuenta, ¿no?
Son pedradas,
¿no?
Oye, pero interesante lo de mover las piedras del lugar, como decías tú también, porque hay un poema de un poeta chino actual, contemporáneo, que se llama Yu Jian, que se llama La piedra de Catajuta, y que él hace un poema medio narrativo acerca de un paseo que dio por unas montañas de Australia y de repente se quedó enamorado de una piedra y la toma, la mira, se enamora y se la lleva, pero comienza un proceso interno de culpabilidad por haber sacado esa piedra de su contexto y va en el aeropuerto y cree que todo el mundo lo está mirando por ser un delincuente y que le van a pillar la piedra y se devuelve y la devuelve, pero no contento con eso porque no encuentra el lugar exacto. Entonces termina diciendo, alteré el orden cósmico y espero que mi travesura no me traiga ninguna desgracia, dice el final del poema. Me parece muy potente esta idea como de cierto orden cósmico, más que del orden, como de cierto lugar al que nos refiere la piedra, un lugar más allá del turista que uno pasa, ¿no?
En mi caso, la piedra de los 12 ángulos es una piedra que me... Siempre me ha causado tremendo misterio y tremenda
satisfacción. ¿Cuál es esa piedra?
¿Tú tampoco sabes?
No, ni idea.
¡Qué ignorantes! Bueno.
Gracias por señalar. Te vas a llevar una pedrada.
La piedra de los 12 ángulos es una piedra perfecta que tiene efectivamente 12 ángulos que está en un muro inca en el Cusco.
Ah.
Y es una piedra que está tallada de esa forma para que todo el muro calce, así no entra entre piedra y piedra una aguja. O sea, es ese nivel de perfección. Así es.
Y así se hacían los arcos romanos también, ¿no? Claro. Con la piedra. Hay una superior que sostiene el resto.
Claro, de manera más grotesca, pero sí. Claro, sí. Eso, ¿no?
Bueno, esto ha sido nuestro programa sobre las piedras.
Dime una escultura que sea mayor a una piedra.
¿Una escultura que sea mayor a una piedra? ¿Quieres decir que haber trabajado la piedra le haya dado más valor?
Sí.
¿Eso quieres decir?
Ninguna.
Ya.
En esa estoy contigo, Jackson.
Uy, la primera
Imagínate.
Vez.
Imagínate.
No sé a qué quiere. O sea, creo que hay valor tanto en trabajar la piedra como en observarla y reconocerla.
Ahí está el centro del arte.
La piedra ya está trabajada por el viento, por el agua.
Sí, está lindo, pero me parece muy real eso, pero una piedra trabajada por Rodin me parece que es una obra de arte.
Pero nunca superará una piedra canto rodado.
Pero qué ridículo empezar
rodado.
Qué ridículo empezar a poner como graduaciones de que quién es más o quién es menos.
Eso es algo típico de este programa. Yo pensé que era algo que hacían todo el tiempo.
Totalmente. Hay una jerarquización necesaria, pues, porque eres o no eres.
No, ¿y por qué?
Él habla de mejores poetas, peores poetas, poetas mayores, poetas menores.
Yo sé que no hemos tenido diferencia en este programa, Rosa, pero ¿por qué hablas desde fuera? Y tú no te sientes
porque recién me estoy incorporando. No. A ver si puedo cambiar un poco estas estructuras míticas,
machistas.
Porque es la única asalariada en este.
Fosilizadas.
Fosilizada.
Ya, creo que esto va a terminar mal y vamos a terminar todos como Sísifo arrastrando
la
piedra.
Así. No, yo traje mi guaraca, por si acaso.
¿Tu guaraca? ¿Qué es eso?
Pero qué ignorancia.
La, te voy a dar la guaraca, uno dice aquí.
Guaracazo. O sea,
guaracazo.
Era pues un arma pre-incaica, ¿no?
Como,
y incaica también, o sea.
Y yo con las boleadoras, que eran las armas de los charrúas.
Claro, claro, claro. Y tú, a ver qué arma tenías. Ni una. Manito de seda, no.
Bueno. Terminemos este programa de una vez. Muchas gracias. Agradecemos a Breaking Work por acogernos en este lugar de piedra.
Voy a ir a comerme una pachamanca ahora. ¿Qué pachamanca?
Y también agradecemos
un cocimiento hecho en piedras.
Déjame terminar.
Curanto en hoyo, mi favorito de todas maneras.
Agradecemos a Kuronisi y pedimos que escriban para que no sea un programa desierto nuevamente.
Para que este programa no sea una roca.